XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 872 de Obsesión por el Cielo, con fecha del 18 de agosto del año 2020. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en los últimos días. Para esto quiero dar la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de escucharnos otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo, ya sea que nos escuchen a través de Radio UDEM en 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey o a través de los podcasts que se distribuyen a través de Podbean y otras plataformas. También le quiero mandar, como siempre, un saludo a nuestros operadores que colocan este programa para que se transmita a su hora tradicional, las 7 de la tarde de los martes en la ciudad de Monterrey, Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Panda. Gracias por estar allí siempre para nosotros y apoyarnos. Y pues gracias al público por acompañarnos. Esperamos que los temas de hoy sean de su interés.
Los temas de hoy en particular, vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a hablar acerca de Betelgeuse, la estrella pues brillante de la constelación de Orión, que a finales del año pasado y principios de este año sufrió una baja en brillo de más del 50%. Vamos a ver, salió un artículo explicando por qué. Vamos a hablar acerca de Ceres, el asteroide más grande o el planeta menor más grande que se encuentra entre Marte y Júpiter. Y pues parece que está hecho con bastante, bastante agua. Hay unos estudios nuevos que salieron acerca de eso. Son las dos noticias que comentaremos principalmente y también hablaremos un poco acerca del accidente en la estructura del radiotelescopio de Arecibo. La controversia acerca de si existen estrellas que son más viejas que el universo. Es una controversia que viene desde hace mucho tiempo y algunas otras noticias que puedan salir ahí en la plática. Les recordamos que las vías de comunicación pues son el correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo también está disponible para que nos den comentarios. Tenemos también obsesionporelcielo.net, una página donde encontrarán las ligas a los podcasts del programa y Un Paseo por el Cielo, que son audios que los ayudarán a orientarse en el cielo. Y también tenemos Twitter, o por el cielo. Próximamente esperamos tener... ¿Cuál era la otra? Ahí, ¿cómo se llama? Instagram. Es muy moderno, pero vamos a ver si podemos meter Instagram.
Sí, y también estamos trabajando en modernizar y poner más material en nuestra página web. Ya estamos trabajando en eso, ya llevamos un par de, pues casi un mes, pronto estaremos cambiando el diseño y también poniendo más prestaciones a nuestra página obsesionporelcielo.net. Uh-huh. Pero por lo pronto, Pedro, mencionabas, si quieres empezamos con las noticias.
Pues sí, la noticia que más me interesó esta semana está relacionada con una que hablamos en el programa de Obsesión por el Cielo de febrero 11 del año 2020, justo antes de la pandemia. Estábamos hablando acerca de la estrella Betelgeuse, porque había disminuido su brillo en luz visible. Era considerable lo que había reducido el brillo, más del 50% del brillo había disminuido la estrella, y como decía, se notaba a simple vista. Entonces entre las diferentes teorías que se propusieron de por qué se había bajado de brillo, pues estaba lo... La más sonada era de que era una advertencia de que iba a ser supernova la estrella, que iba a explotar. Esta estrella, hay que recordar, es una gigante, una supergigante roja. Si lo ponemos en el centro de nuestro sistema solar, la parte exterior de la estrella estaría por la órbita de Júpiter más o menos, así de grande es. No sabemos la masa precisamente, pero sí sabemos que va a explotar. Es una supergigante roja con varias veces la masa del Sol y se encuentra a 725 años luz de distancia. Otra de las teorías que también sonó mucho es de que a lo mejor eran manchas solares, pero en la estrella, manchas estelares que estaban bloqueando, o sea, que eran partes de la estrella que estaban más frías. Y otra parte decía que era una cortina de humo o de polvo que estaba entre la estrella y nosotros, que se había interpuesto. No sé si había alguna otra que te acuerdes. Creo que no, esas eran las tres principales.
Creo que algunas fueron publicadas antes del programa y otras, sobre las que sí especulamos como quiere el programa, ya fueron publicadas formalmente por los investigadores que hacían esto después del programa. Pero esas eran básicamente y pues nos pareció sensato. En todo caso, la estrella, pues Betelgeuse, la última vez que la observamos ya había recuperado buena parte de su brillo y no explotó.
No explotó, eso es lo más importante. Pero bueno, recientemente, y digo en agosto 13, hace unos cuantos días, en el Astrophysical Journal salió un artículo por Andrea Dupri del Centro para Astrofísica en Cambridge, en Massachusetts, y colegas, o sea, no fue la única, que ellos llevan ya más de varios años, es un estudio de 3 años, de observar esta estrella con el telescopio espacial Hubble, pero en el ultravioleta, y encontraron algo muy interesante. Ellos encontraron que en el hemisferio sur de la estrella, o sea, esta estrella es tan grande que con el Hubble tú puedes más o menos apuntar arriba o abajo, a un lado o al otro, bueno, abajito, en el hemisferio sur, encontraron ellos durante sus observaciones una región muy caliente que estaba burbujeando hacia arriba, básicamente, que nada más se veía en el ultravioleta, estudiando líneas de magnesio, que son afectadas bastante por el campo magnético, y estas líneas de magnesio se forman en la cromósfera, justo arriba de la atmósfera. Encontraron que había, como decía, una burbuja que estaba subiendo a unos 300.000 kilómetros por hora, atravesando la superficie, y que se veía en el ultravioleta. O sea, en el ultravioleta la estrella era 2 a 4 veces más brillante que la superficie normal, por esta, digamos, burbuja de gas. Y lo que sucedió después es que la burbuja de gas salió a la cromósfera y salió expulsada de la estrella, y al enfriarse se condensó mucho de este gas en polvito, y el polvito entonces absorbió la luz visible. Entonces es una versión de una de las explicaciones que decía que era una cortina de humo. Bueno, esta estrella eruptó su propia cortina de humo, digámoslo así.
Entonces, y esto, ¿sí? Perdón, y esto también fue sugerido por varias observaciones en infrarrojo que se hicieron antes de las de ultravioleta. Uh-huh. Las de ultravioleta no fue a tan alta resolución, pero pues era consistente una cosa con una observación con la otra, ¿no?
Sí, porque en ultravioleta subía de brillo, mientras que en infrarrojo, digo, en visible bajaba de brillo. Y en infrarrojo empezaba a brillar en infrarrojo cuando el polvo se empezaba a formar. Entonces notaron que coincidió esto con la pulsación de la estrella. La estrella tiene un periodo de 425 días en la que se hace grande y chiquita, grande y chiquita. Bueno, en una de estas que se estaba haciendo grande salió una burbuja, y la burbuja, como que, como decía, explotó, eruptó hacia la superficie, y el gas, después de pasar de la cromósfera, que era la parte más caliente, se enfrió y formó el polvo y empezó a apagar la luz de la estrella. Entonces parece que el misterio de Betelgeuse se solucionó. No es de sorprenderse, porque esto debe de pasar periódicamente para estrellas de este tipo, supergigantes rojas. Y ahorita tú habías dicho que recuperó su brillo. Bueno, interesantemente, ¿Y te acuerdas de los satélites estéreo? ¿Te acuerdas de ellos?
Son las sí, satélites que orbitan el Sol.
Orbitan sí. al Sol y estudian el Sol. Bueno, como en estos meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, Orión está detrás del Sol, entonces Betelgeuse no puede ser observada, pero estos satélites observaron a Alfa Orionis, a Betelgeuse, y notaron que estaba bajando de brillo otra vez.
Oh,
ya está saliendo ahorita en el amanecer, justo antes de que salga el Sol.
¿Qué se ve ahorita que empieza a salir?
Exactamente, entonces al parecer está teniendo otra de esas bajadas de brillo, no tan profunda como la anterior. Pero pues bueno, es interesante, esta es una estrella super gigante roja, variable, irregular. Entonces es parte de la irregularidad de la variabilidad de esta estrella. Y muy ingeniosos que observaron la estrella con observatorios solares, básicamente.
Una de las cosas que hay que recordar es que este comportamiento de Betelgeuse no es nuevo. Ya se ha observado en el pasado, además de los ciclos más o menos regulares en los que pierde brillo, que hay otras ocasiones en las que también ha bajado mucho de brillo.
Uh-huh.
El consenso de la mayoría de los astrónomos es que esto no es necesariamente preludio o portento de una inminente explosión en supernova, que tarde o temprano va a suceder. Afortunadamente está lo suficientemente alejada para que no sea peligrosa para la Tierra. Pero me pregunto si algún fenómeno relacionado con esto, como por ejemplo la frecuencia de este tipo de erupciones o alguna característica de ellas, sí esté relacionado con el comportamiento que eventualmente va a tener. Porque realmente pues no hemos observado una supernova en el acto de explotar, porque normalmente no sabemos quién lo va a hacer, ¿no?
No
nos
sabemos,
damos cuenta cuando ya explotó.
Sí, no sabemos los signos de pre-explosión. Y aquí es algo parecido. Lo que está sucediendo, que estamos viendo, es independiente de lo que está pasando en el núcleo. La explosión viene desde el núcleo, y el núcleo no tiene contacto con la atmósfera, por lo menos en periodos cortos de tiempo. El periodo de pulsación son más de un año, 425 días. Ese es un periodo más o menos de pulsación normal. Entonces, para que aumente la frecuencia tenemos que estudiarla por décadas. ¿Sí me explico? O sea, no. No vamos a tener una sola medición que diga, ya la próxima semana va a tronar.
Así es, y pues realmente hay tantas estrellas que tampoco podemos estar vigilando a todos los candidatos de supernova, ni siquiera en nuestra propia galaxia, ¿no?
Pero sí invito a todo mundo de que observe Betelgeuse ahora que está saliendo en el amanecer antes de que salga el Sol. Es bien fácil de identificar y bien fácil de medir el brillo en comparación de las otras tres estrellas que forman el rectángulo de Orión y las tres estrellas que forman el cinturón de Orión. Todas son brillantes, se pueden ver a simple vista, y tú puedes a simple vista ver Betelgeuse, que es la estrella anaranjada, y comparar el brillo con las otras y decir se parece más a esta o esta, y seguir el cambio de brillo a ojo. Es de las pocas que se puede hacer.
Mis amigos de la Asociación de Estrellas Variables dicen que es una de las pocas ocasiones en las que se ha podido hacer fotometría de alta precisión a ojo.
Exactamente, es fácil de hacer, bueno, a comparación de otras, pero pues
sin instrumentos o porque así es como lo hacemos normalmente, se toman imágenes y se compara el brillo utilizando instrumentos para ver el conteo de fotones que llega a cada estrella y poder comparar el brillo con mucha precisión, pero en este caso no hacen falta esos fierros, esas máquinas, con nuestros propios ojos se ha podido observar esto.
Es bien. Entonces esa fue la noticia que más me interesó. Betelgeuse regresa a los titulares. Vamos a un corte, ¿te parece? Y regresamos con la noticia que a ti te pareció más interesante.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias más relevantes de astronomía que han sucedido en esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, desde la República Mexicana, pues platicando acerca de las noticias astronómicas. En la primera parte hablamos acerca de la disminución de brillo de la estrella Betelgeuse, que sucedió hace unos meses, y pues el artículo que revela pistas importantes acerca de qué fue lo que le sucedió a la estrella, y no hay por qué alarmarse, no va a explotar, no va a suceder nada, es simplemente parte de la evolución normal de una supergigante roja. Y pues bueno, ahora nos toca regresar al sistema solar, y habías encontrado un artículo interesante sobre el planeta menor Ceres.
Pues sí, lo que resulta sobre Ceres, bueno, vamos a poner esto en contexto. No sé quiénes de ustedes recuerden a Ceres, el planeta enano, que antes era un asteroide. Bueno, ahora es las dos cosas, porque tiene nomenclatura de asteroide y nomenclatura de planeta enano. Pero realmente creo que es válido considerarlo más bien un planeta enano. Es en ese sentido parecido a Plutón, porque es totalmente esférico. Lo interesante, no sé si recuerdan cuando la misión Dawn de la NASA llegó a orbitar Ceres, una de las cosas que llamó muchísimo la atención y que estuvo varias semanas en las noticias, tanto en nuestro programa como en general, eran las misteriosas manchas brillantes sobre su superficie. La cosa es que primero no se sabía qué eran, y eventualmente se llegó a la conclusión de que eran sales que estaban sobre la superficie, pero su brillo no dejaba de ser un misterio, porque indicaba que era algo nuevo. Si hubiera sido algo viejo, que hubiera tenido varios millones de años sobre la superficie, ya hubiera perdido ese brillo. Entonces, poco a poco se fue proponiendo, y la evidencia terminó por acumularse en ese sentido, de que estas zonas blancas eran depósitos de sales que habían brotado desde el subsuelo del planeta enano Ceres. Pues bien, el artículo este lo que nos dice es que efectivamente lo que hicieron con datos de Dawn es precisamente tomar muestra de los tipos de sales que hay en la superficie, y con base a eso proponen que Ceres es esencialmente un mundo oceánico con una superficie congelada en el exterior, pero que posiblemente conserva grandes cantidades de agua líquida en el subsuelo, y que esta agua líquida se ha mantenido así gracias a la presencia de sales disueltas que aumentan su punto de congelación, que disminuyen su punto de congelación. Okay. Proponen que posiblemente un impacto, uno de los más grandes impactos, el que formó el cráter Okator, es el que le suministró la energía para que esta agua del subsuelo se mantuviera líquida, y probablemente también creó fisuras que hacen que ocasionalmente brote hacia la superficie. No sé, ¿tú qué opinas de todo esto, Pedro?
Ahora bien, cuando dices líquido, nos imaginamos agua transparente y bonita. Aquí no, esto sería más bien como un lodo muy fluido. Si han visto ese lodo café y negro que sobre todo fluye cuando hay alguna, no sé, cuando llueve mucho.
Entonces, sí, cuando hay avalanchas de lodo, ¿no?
Algo así. Entonces, sí.
Como concreto líquido.
La idea que tenemos de que hay objetos que tengan océanos subterráneos, como la luna Europa de Júpiter o la luna Encelado de Titán, pues es una costra de hielo bastante discreta y más o menos gruesa, y debajo de esa debe haber un líquido, pues bastante líquido, más agua que lodo. Bueno, aquí la idea es de que Ceres no tiene tanto calor, porque no es tan grande o no tiene afectaciones gravitacionales como Europa y Encelado. Entonces el líquido que se permanece ahí está muy, muy disuelto con las sales. Lo que tú decías de que baja la temperatura de congelación, se puede mantener líquido, lo que quiere decir que puede fluir. Y si tienes una región donde acabas de tener un impacto muy grande, como el cráter Okator, ¿cómo se llama?
Sí.
El cráter, entonces puedes tener regiones un poquito más delgaditas donde las sales o el agua lodosa con mucha sal puede fluir hacia arriba porque tiene una densidad menor, entonces flota, rompe la superficie y provoca esas manchas blancas que se veían tan características dentro de este cráter, y no sé si había otras por ahí también. Entonces la idea de Ceres pues nos cambió lo que pensábamos de que era un planeta pues más bien rocoso, que nosotros pensamos que los asteroides son piedras que están volando entre Marte y Júpiter. Pues no nada más son piedras, están estos mundos que tienen una gran cantidad de agua, aunque no completamente libre, sino muy mezclada, pero que le da unas características diferentes. No es como una piedra, sino que la propia gravedad lo deforma y lo hace redondo también por el material que tiene. Entonces, si te acuerdas, la nave Dawn también viajó para el asteroide Vesta, y ese es mucho más seco, y es una forma muy irregular comparado con Ceres, porque en el pasado tuvo un impacto muy grande y perdió mucha de la materia, incluyendo mucha del agua que había en la superficie de Vesta. Es más, tenemos hasta meteoritos en la Tierra que pensamos vienen del asteroide Vesta por la composición química.
Y lo que siempre llama la atención hasta ahora, por lo que hemos explorado de los planetas enanos, es que anteriormente la concepción, ya sea que se hubieran clasificado previamente como asteroides y ahora se hayan reclasificado como planetas enanos, pero el concepto que teníamos era de que básicamente eran mundos congelados donde nunca estaba nada. Los ejemplos que tenemos, los principales, los mejor estudiados, son Ceres y Plutón. Uh-huh. Y qué sorpresa ha sido el confirmar que realmente hay un montón de cosas sucediendo en los dos desde el punto de vista geológico. En el caso de Ceres, si recuerdan, también hay una montaña por allí que está relacionada con material del subsuelo, que también tiene un depósito de sales en una ladera. Es una montaña casi que está ahí pegada a uno de los cráteres y que también se veía fuera de su lugar, ¿no? Otra cosa interesante de Ceres es que posiblemente de repente forme una pequeña exósfera, que es como una atmósfera muy tenue cuando se calienta por el sol. Aunque eso no está directamente relacionado con la noticia, pues lo notable es que sucedan tantas cosas en mundos que pensábamos que eran simplemente cubos de hielo y que pues los estudios eran para saber cómo eran, y pensamos que así iba a seguir evolucionando en escalas de miles de millones de años, y no, resulta que en escalas de tiempos menores, geológicamente hablando, ocurren muchas cosas, ¿no? Son mundos vivos en uh-huh. el sentido geológico, ¿no? No en el sentido de vida orgánica.
Sí, la montaña que te referías, creo que es Auna Mons, es un ejemplo clásico de lo que se llama un criovolcán. Un criovolcán es básicamente lo que el nombre indica, es un volcán, pero en lugar de aventar magma, que es pues materiales sílicos y de aluminio de la corteza terrestre calientes y líquidos, es criovolcánico porque es material hecho principalmente de agua muy frío, pero que fluye, un hielo que fluye. La luna Titán de Saturno también se piensa que tenga muchos de estos fenómenos criovolcánicos, y como tú decías, Plutón tiene también por dentro alguna fuente de calor todavía permanente que hace que parte de la superficie se derrita ligeramente y fluya un poco. Entonces, el fenómeno del criovolcanismo no lo podemos estudiar en la Tierra porque no tenemos las temperaturas bajas para tener un criovolcán, pero sí lo podemos estudiar en las lunas de los planetas gigantes. Y pues eso es muy interesante, el tratar de hacer la comparación, para tratar de imaginarnos mundos, ¿verdad?, donde pueden suceder estas cosas, aunque no lo tengamos en la Tierra.
Y es un fenómeno muy interesante porque con el mismo que tenemos aquí en la Tierra, pero a temperaturas mucho menores. Tiene muchas similitudes, pero al mismo tiempo tiene muchas diferencias. Es realmente muy interesante y yo creo que muchos astrónomos van a prácticamente hacer sus carreras en el estudio de estos fenómenos. Volviendo al caso particular de Ceres, Julie Castillo Royes del Jet Propulsion Laboratory, la autora principal del estudio, diferencia entre el caso de Ceres y el caso de otros planetas, como otros planetas enanos o lunas del sistema solar, como Europa, Calisto o Encelado. Aparentemente, bueno, en el caso de Europa, posiblemente el océano, el agua sea más líquida y más fluida, como tú mencionabas hace rato, que en el caso de Ceres. En el caso de Ceres, la imagen que me viene a mí es como de concreto líquido antes de fraguar. Uh-huh. Me gustó un poco también la analogía que haces de lodo. En el caso de Europa, se considera que podría haber, exagerando un poco, pero imagínense pececitos nadando o crustáceos nadando. Pero la pregunta que en Ceres sería más bien, ¿será posible que haya vida de bacterias allí debajo, en ese lodito?
No sé, pero yo me acuerdo, ¿tú viste alguna vez la serie de ciencia ficción que salió en el Science Fiction Channel, después creo que salió en Amazon Prime, The Expanse?
No recuerdo haberla visto.
Porque en esa serie toma lugar en el futuro, en el sistema solar, están los terrícolas contra los colonizadores de Marte, contra los Belters, los que habitan el cinturón de asteroides, que son mineros que, ¿cómo se llama?, explotan los minerales que hay en los asteroides para satisfacer las necesidades tanto de la Tierra como Marte. Y son como tres facciones que siempre se están peleando. Bueno, es esa parte. Pero los que viven en el cinturón de asteroides, casi todos viven en Ceres. Ceres es como el lugar principal donde tienen sus colonias debajo de la superficie. Y en esa época pues no se sabía esto de que debajo de la superficie puede haber lodo o digamos mucha agua líquida, y ellos eran como que vivían dentro de una cueva de roca, entonces toda sí. Su ciudad estaba dentro. ¿Cómo cambiará entonces la historia ahora que sabemos que esa roca no es de roca sino que es de agua líquida principalmente, bueno, agua sólida con muchas sales y mucha roca? Porque me imagino que la propia actividad humana de los habitantes de Ceres calentaría demasiado y haría que la caverna se precipitara. En otras palabras, este estudio como que arruina la serie de Expanse y la premisa de que vivían dentro de una caverna en Ceres.
Grave problema si te gustaba ese programa.
Pero pues es interesante porque así es como avanza la ciencia y pues lo interesante es cómo la ciencia ficción se adapta a los conocimientos. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que me vino a la mente porque yo soy fanático de la serie The Expanse. Muy recomendada. Si la puedes ver en Amazon Prime, te la recomiendo.
La voy a poner en mi lista. Uh-huh. A mí lo que me deja pensando un poco es la posibilidad de que haya bacterias ahí debajo en Ceres. Yo creo que sí podrían sobrevivir, pero no creo que hayan podido evolucionar en primer lugar.
O sea, si se contamina, creo, sí se podrían mantener, pero no se si ahorita, generan propiamente.
Si ahorita llegamos y las ponemos, yo creo que sí se generan. Pero si dejamos que evolucione Ceres por sí mismo, probablemente no. Ahora, la propuesta de la doctora Castillo Ruiz es que sufrió un impacto Ceres, el que creó el cráter este que mencionábamos, y que ese le dio energía extra. pero posiblemente, vaya, un ese tipo normalmente también puede llevar contaminantes de otros mundos. La teoría de la panspermia.
Entonces, si vamos a explorar seres, ¿hay que sanitizar nuestras naves, esterilizarlas?
Yo creo que en cualquier caso es una precaución sana. Fue muy acertado, en mi opinión, que en el caso de Saturno, por ejemplo, la nave Cassini se mandara en colisión para que se incinerara en el planeta. Mejor no correr riesgos.
Ni con seres.
Ni con nadie. Mientras no sepamos, creemos que sabemos, pero podemos estar equivocados. No cuesta demasiado realmente esterilizar o ser cuidadosos.
Pues no creas, o sea, dependiendo de qué porcentaje de esterilización quieres.
Exactamente, pero... y es muy difícil llegar al 100%.
Okay. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresamos ya con algunas otras noticias misceláneas de la semana?
Sí, ahorita las que nos llamaron la atención, pero no llegaron a ser las que más interesantes nos parecieron. Regresamos entonces, Pedro.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más interesantes de la semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, hablando acerca de, en la primera parte, la estrella Betelgeuse y por qué disminuyó su brillo durante principios del año. Y también acerca del asteroide Ceres y un nuevo estudio que indica que es más planeta oceánico que roca. Entonces, pues una forma diferente de ver el asteroide más grande del sistema solar. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a algunas noticias un poquito de menor relevancia. Una, pues que sí fue literalmente noticia, que apareció en todos lados, fue que el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, uno de los radiotelescopios más grandes del mundo, está en una cuenca, literalmente, es como un cráter en la Tierra y está apuntando hacia arriba. Entonces toda la superficie fue... alterado un poco para que fuera así como un plato cóncavo. Bueno, sufrió daños en su estructura porque se rompió un cable. El lunes a las 2:45 de la mañana aproximadamente, un cable de 7 centímetros de diámetro que fue colocado hace relativamente poco tiempo para apoyar una estructura que se había puesto extra. Como decía, el radiotelescopio es un plato que está en un valle que es casi circular y flotando en el centro a cierta altura están los receptores y esos receptores están siendo mantenidos en el puesto donde están por tres torres y muchos cables, torres que están al lado del cráter y cables que los mantienen. Y bueno, uno de esos cables auxiliares básicamente se rompió y dañó 250 paneles de reflexión, algunos cables de soporte, y en general hizo una rajadura de 30 metros de largo en la superficie. Ahora, el telescopio tiene un radio de 300 metros, entonces es más o menos el 10%.
Si quieren poner esto en contexto, vean las imágenes. Si quieren deprimirse, vean las imágenes. Realmente fue una cosa fea, ¿no?
Sí, en los 90, en 1990 fue cuando la canasta donde están los receptores fue actualizada, y fue cuando colocaron este cable que supuestamente, según Francisco Córdoba, el director del observatorio, debió haber durado 15 o 20 años más antes de tener que reemplazarlo. Entonces, por alguna razón se rompió, y pues el chicotazo básicamente rompió los paneles y algunos otros cables. Afortunadamente no hubo personas afectadas y no hubo daños en los instrumentos. Así es de que en ese sentido pues fue nada más daños materiales. Pero el problema es que el radiotelescopio ya tenía muchos problemas de financiamiento, y quién sabe si lo vayan a reparar, francamente.
Sí, la verdad, este es uno de los radiotelescopios y otros instrumentos astronómicos que también que ha tenido problemas de presupuesto en los últimos años. En este caso, digamos que es un posiblemente no el mejor, pero el mejor. Yo creo que sí, Pedro, porque sí. Hay instrumentos más grandes, pero tienen otros problemas.
Sí, no, este es el mejor y es muy conocido porque cada vez que pasa un asteroide cerca de la Tierra, este radiotelescopio rebota señales de radio del asteroide y podemos conocer la forma tridimensional del asteroide. Es una de las cosas por las cuales es muy conocido.
Me gustaría que hubiera, que esto sirviera de oportunidad para que obtuviera fondos de organizaciones de otros países y que se volviera un esfuerzo colaborativo.
No, pues sí, nada más de dónde sacamos dinero. Ahora, si queremos hacer una colecta, podemos pedir al público, ¿verdad?
No creo que haga mucha mella en el agujero que hay allí, agujero financiero y agujero de veras, ¿no?
O que hagan más películas. Pues, ¿te acuerdas de la película Contacto? Fue parte de la película, tuvo lugar en ese radiotelescopio.
Sí, y una película de James Bond también.
Goldfinger creo que fue.
No recuerdo cuál fue. Tal vez tengas razón.
Pero bueno, pues sí, que hagan más películas ahí y que empiecen a cobrar más dinero para poderlo mantener.
Pues sí, ojalá sobreviva. Y yo creo realmente, aunque el cable teóricamente no era muy viejo, creo que el problema fue precisamente el presupuesto. En fin, a ver qué determina la investigación.
Ok. Bueno, otra noticia.
Perdón, creo que no sé si quieras. Hay otra noticia que tenías por allí que tú encontraste, pero que quiero que mencionemos esa. Supongo que la que tienes en la lista es la de la estrella que es más antigua que el universo.
Sí, resulta que hay una estrella en la constelación de Libra. El nombre técnico es HD 140283. Es una estrella que está a 190 años luz de distancia. Su apodo es Matusalén. O Matusalén, no me acuerdo cómo se dice, pero básicamente
Matusalén en español.
Es una estrella que está viajando muy rápido por la galaxia y es una estrella muy vieja. Entonces hubo muchos problemas porque esa estrella supuestamente tenía 16,000 millones de años de antigüedad, pero pues el universo nada más tiene 13,800 millones de años de antigüedad. Entonces le calculaban esta estrella que era más vieja que el propio universo. Esto fue allá por el año 2000 cuando empezó esta controversia. Es una de las primeras estrellas que se formó en el universo, pero pues daba dudas, ¿verdad? Y esto no es nada nuevo. Si te acuerdas, los cúmulos globulares también muchas veces se han estimado que tienen mayor edad que el universo mismo, algo que es completamente imposible. O estamos calculando la edad de la estrella y los cúmulos mal, o estamos calculando la edad del universo mal. Pero no puede ser que algo sea más viejo que el universo.
Exactamente. Yo recuerdo en los finales de los 80s, llegué a tener conversaciones muy interesantes con el astrónomo Alan Sandage de la Universidad de Illinois, que precisamente estaba investigando eso, y lo que me llevó a tener contacto con él fue precisamente que mantenía que todos los astrónomos estaban mal y que él tenía otros números para la constante de expansión del universo. Como con la frase, una frase que se ha puesto de moda recientemente, él tenía otros datos. La cosa es que eventualmente eso no tiene nada que ver con lo que estamos platicando, pero me viene a la mente. Si él viviera actualmente, seguramente diría que él estaba mal y que esto está más interesante, ¿no? Porque son datos mucho más evolucionados y con instrumentos que no existían cuando él trabajaba esto, ¿no?
Bueno.
Pero el problema que tenía en esa época, no sabíamos realmente ni el tamaño ni la edad del universo con precisión.
Y teníamos esa.
Ni de la estrella ni de otras estrellas, aunque sí había la impresión de que había varias estrellas más viejas que el universo.
Pero con el tiempo. Yo tengo problemas con eso de cómo estimar las edades de las estrellas, Pero bueno.
Sí, todo mundo. No sé si quieres explicarlo.
Bueno, el detalle es de que ahora salió un nuevo estudio por Howard Bone y sus colegas de la Universidad Estatal de Pensilvania, con observaciones del telescopio espacial Hubble entre el 2003 y el 2011, para calcular el paralaje de la estrella. De ahí podemos sacar la distancia de la estrella, y de la distancia podemos sacar qué brillo tiene con la fotometría, que también sale del Hubble, y la espectroscopía nos dice también la abundancia de los elementos químicos, sobre todo los que no son hidrógeno y helio, que son los que nos dicen qué tan joven es la estrella, básicamente. En particular, ellos observaron la cantidad de oxígeno con fierro que tiene esta estrellita y sacaron, pues, básicamente un nuevo estimado de la edad. Y la edad de la estrella, según ellos, es de 14.460 millones de años, más o menos 800. 14.460 más o menos 800, por lo menos es compatible con 13.800 millones de años que tiene el universo, según el Big Bang. Pero otra vez, el cálculo de la edad de la estrella a mí me hace mucho ruido, porque no conocemos muy bien cuáles son las fusiones nucleares o los ritmos de fusión nuclear dentro de las estrellas. Esos son datos muy difíciles de conseguir, que nada más en explosiones nucleares o de fusión nuclear podemos obtener. Y tampoco conocemos muy bien cómo es la difusión de la materia dentro de la estrella, o sea, la convección. Bueno, son dos mecanismos diferentes, pero todos son modelos. Entonces, si hay más helio en el núcleo o más hidrógeno, puede subir o bajar la temperatura al punto que se gasta más rápido un combustible para transformarse en otro, etcétera. Entonces, ¿qué tan viejas son las estrellas? Siempre es algo que depende de un modelo, y los modelos a mí me hacen mucho ruido. Entonces, por ese lado, creo que hay un error.
A mí también estoy de acuerdo contigo. En particular, creo que la diferencia en metalicidad de las estrellas, qué tantos elementos pesados contienen y posiblemente qué proporción tienen entre sí, complica esto más de lo que de lo que se tiene. No es algo que esté respaldado por información demasiado firme, pero tengo la impresión de que es un factor que debería ser más estudiado.
Sí, pero un estudio independiente del 2014 encontró que la edad de la estrella era 14.270 más o menos 750 millones de años, que coincide con el primero de 14.460, pero que sigue siendo mayor de 13.800 millones de años, que es la edad del universo, según el modelo cosmológico del Fondo de Radiación Cósmica,
que es el que creemos es lo más exacto que tenemos.
Pero fíjate que no, porque si tú calculas la constante de Hubble cerquita de nosotros, los números están, bueno, ahora se está creando otro dilema de cuál es la constante de Hubble. La constante de Hubble te dice qué tan rápido se está expandiendo el universo, y por lo tanto te puede decir cuándo se formó. Si la constante de Hubble es un número más grande, quiere decir que el universo es más joven, porque se está expandiendo más rápido, quiere decir que que hace poquito explotó. Si es más bajo el número, quiere decir que, pues, fue hace más tiempo. El fondo de radiación cósmica y los modelos nos dicen que la constante de Hubble es 67.4 kilómetros por segundo por megaparsec, lo que te da 13.800 millones de años. Pero si mides la velocidad de recesión de las galaxias cercanas, te da 73.5 kilómetros por segundo por megaparsec, lo que indica que el universo es 12.700 millones de años de antigüedad, mucho más chico que lo que te diría el fondo de radiación cósmica. Y ahora las barras de error ya no se traslapan.
Eso es grave.
O tenemos problemas con el modelo cosmológico del Big Bang, o tenemos problemas con la medición de la expansión del espacio cercano a nosotros. Pero en lo que voy es que esta estrella Matusalén está contribuyendo a este problema que se está volviendo a aparecer otra vez conforme los datos se están haciendo más precisos, ¿verdad?, de la edad del universo, de que pues no estamos tan seguros como pensábamos. Entonces hay que revisar los datos otra vez a ver dónde está el problema, si es la materia oscura, la energía oscura.
La constante de Hubble no es constante.
Definitivamente eso ya lo sabíamos, pero es ¿cómo no es constante? ¿Se está haciendo grande? ¿Se está haciendo chiquita? ¿Ha
o
cambiado?
¿O variaciones locales? ¿O qué está pasando, no?
Exactamente, o sea, como que no sé. Entonces ya las mediciones son, o las barritas de error son muy optimistas, o hay problemas en la interpretación de los modelos. Pero bueno, gracias a Matusalén por darnos este problema otra vez.
Una noticia que me pareció interesante sobre otro tema es la investigación de, la publicación de un artículo de Sandro Merighetti y su grupo, que detectaron un destello de rayos gamma, perdón, de emisiones de radio, un destello de radio, de ondas de radio, que es el más cercano que se ha detectado a la Tierra, en nuestra propia galaxia.
Sí, me acuerdo, los destellos de ondas de radio es algo que te ha interesado desde hace ratito.
Sí, y a los que no soy yo también, yo creo, ¿no? Excepto la gente que está muy metida en planetas, como tú, por ejemplo. Pero creo que es un tema de interés general. Básicamente se trata de que hemos detectado emisiones de radio muy intensas, muy breves, pero que proviene de distancias extragalácticas, más allá de nuestra galaxia. Y la conclusión lógica es que debe de ser un cataclismo tremendo el que los produce para que puedan tener esa concentración de energía como para que nos llegue hasta acá desde otra galaxia. Y este es interesante porque es la primera vez que se observa, hasta donde yo sé, uno en esta galaxia.
Sí, parece que está relacionada con una estrella de neutrones, ¿no?
Con una magnetar, que es una estrella de neutrones que tiene intensísimos campos magnéticos, y hay varias teorías de cómo se producen estos destellos, la mayoría de las cuales apunta precisamente hacia este tipo de estrellas. Uh-huh. Entonces pues eso va por buen camino, ¿no?
Sí, eso es completamente física nueva. Ahí sí las observaciones van mucho más adelantadas que los modelos, y pues habría que esperar más noticias de cómo los modelos se emparejan con las observaciones, ¿verdad?
Sí, pero por lo menos este no está tan controvertido como la anterior de la estrella más antigua que el universo.
Sí. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo, y pues nos vemos la siguiente semana con más noticias astronómicas.
Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.